Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos vais a poder encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los fornidos y aguerridos componentes del hiperespacio. Y hoy aquí en el hiperespacio contamos con don Héctor. Y no, Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juan Pedro.
También contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Y con don Santiago Santi.
Buenas.
Presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, donde nos vamos a encontrar los mejores temas y los más interesantes para todas nuestras secciones. Pero como siempre, vamos a empezar con un estreno musical. El primero que os traemos hoy se llama Possession, que es el último álbum de Ty Segall, una colección que incluye 10 cortes con Fantastic Tom como primer avance. Con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpi.
He said, I
Ahora, como todas las semanas, llega Sálvese Quien Pueda con don Brunildo Bruno. Pues todo tuyo, don Brunildo.
De nuevo aquí, amigos, presto y dispuesto. Gozoso de tener otra ocasión para dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y, en algún caso, a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. Cuando llega el periodo de la presentación de la declaración de la renta, las calculadoras echan humo. La web de la agencia tributaria se cuelga, las oficinas de Hacienda aparecen taquillas para conseguir una entrada para la final de la Champions, los asesores hacen su agosto y todos se preguntan qué hacer para que salga a devolver. Si ahora nos quejamos de los impuestos que nos toca pagar, directos como el IRPF o indirectos como el IVA, más motivos tenían para quejarse en la Edad Media, ya que los impuestos repercutían casi en exclusiva en el pueblo y beneficiaban a la corona, la nobleza y el clero. Aquí tenéis algunos. Mirad. Alfarda. Pago por el aprovechamiento del agua, las acequias, las canalizaciones. Herbaje. Pago por aprovechamiento de los pastos. Montazgo. Impuesto sobre los ganados y adeudado por el tránsito que hacen por cualquier territorio en favor del rey. El diezmo. Gravamen correspondiente a la décima parte de las cosechas que recaudaba la iglesia y servía para el mantenimiento del clero. Alondigaje. Impuesto por el depósito de mercancías. Abadía o luctuosa. Derecho que tenían los curas a percibir a la muerte de sus feligreses cierto tributo de sus bienes que dejaba. Alcabala, impuesto castellano que gravaba el comercio de mercancías. Su recaudación se hacía por arrendamiento o por encabezamiento. Los municipios se comprometían a cobrar una cantidad recaudada entre sus vecinos y a cambio pues recibían contrapartidas políticas de los monarcas. Cuatropea, impuesto sobre la venta del ganado. Banalidades. Pago en especie por el uso de instalaciones del señor, como el molino, como el horno. Las tercias reales eran un ingreso concedido por la iglesia a la corona, consistente en 2/9 de los diezmos eclesiásticos recaudados. Recordad que ya hemos nombrado los diezmos. El terrazgo, implantado por Felipe II, pues este impuesto gravaba a una casa o hacienda elegida por la corona entre las de una determinada parroquia, normalmente aquella que más tributaba a la iglesia. La obligación consistía en que los diezmos que a dicha hacienda le correspondía ceder a la iglesia eran pagados al rey, con lo cual el hacendado quedaba excusado de hacerlo a la iglesia. Pillaban la más grande. Las primicias, consistentes en la 46ª parte de los primeros frutos de la tierra y del ganado, que debían entregarse a la iglesia. Los portazgos, impuesto que se exigía en las puertas de las ciudades y de las villas principales del reino. Este impuesto lo que agravaba eran las mercancías que los forasteros introducían en ellas por la puerta para su venta. Los pontazgos. Era similar a los portazgos, pero se pagaba no al cruzar las puertas, sino al cruzar los puentes. Las sisas. Impuesto indirecto, implantado en Aragón y luego en Castilla. Consistía en descontar en el momento de la compra una cantidad en el peso de ciertos productos. De pan, de carne, de vino, de harina. La diferencia entre el precio pagado y el de lo recibido era la sisa. Como gravaba bienes de primera necesidad, era muy impopular. Los millones. Impuesto extraordinario fijado por las Cortes de Castilla, que se reservaban el control de su administración a través de una comisión de millones y comprometían a la corona a dedicar lo recaudado a un gasto determinado. El primero se concedió a Felipe II en 1590. Fue para reponer las pérdidas de la Armada Invencible. La sextaferia, prestación vecinal para la reparación de caminos, a la que se acude los viernes de ciertas épocas del año. Este no era un impuesto económico, era un impuesto en forma de trabajo. Trabajabas gratis para arreglar. ¿Cuándo? En la sextaferia.
Claro, claro.
La fonsadera, para financiar los gastos de los reyes ocasionados por las guerras. La cena. Cena, sí. tributo que implica hospedar y alimentar al monarca, así como a toda su comitiva, que esto es lo gordo, durante los viajes de por su reino. Cuando la corte se asentó de forma estable en una ciudad, pasó a ser pagado en dinero, que era la cena de ausencia. Ya que, sí, claro, como ya estamos en el mismo sitio, pues me vais a seguir pagando la cena, pero en ausencia, sí, ¿os acordáis? Pero esto es como los juicios in absentia.
Lo que hablábamos la semana, claro, pasada.
Chapín de la reina o servicio de casamiento. Se recaudaba ocasionalmente entre el pueblo para sufragar los gastos de las bodas reales. El almojarifazgo.
Ese viene de...
Tiene buen nombre,
ese,
¿eh?
Viene de los árabes, seguro, ¿eh?
Seguro, seguro. Pues fijaos. Impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de las mercaderías que ingresaban o salían del Reino de España. O que transitaban entre los diversos puertos, peninsulares o americanos. Equivalente a los actuales aranceles, vamos.
Sí,
lo,
sí, sí, sí.
Que esto es lo que nos cobra, los que nos cobra Trump. Los almojarifazgos. Hay que aprenderlo bien.
Sí.
Almojarifazgo.
Nos va a hacer falta.
Y luego la infurción. Era un tributo que se pagaba al señor de un lugar por razón del solar de las casas.
A Bruselas, una recaudación de 4.500 millones más en impuestos. Yo vengo a aportar unas ideas para Perreta & Company sobre cosas en las que no pueden subir los impuestos. Impuesto al suelo, pero no el de la vivienda. Impuesto a la acera, a la calzada. Impuesto al suelo que pisamos. No es posible que estemos andando por la calle, desgastando las aceras y haciéndolo gratis. Esto iría por tramos y hay gente que tiene que pagar más. Cuanto más peses, más desgasta la acera, por tanto tienes que pagar más. Si utilizas tacones, te puedes cargar un baldosín con el tacón. Y si tienes el reto de los 10.000 pasos diarios o haces senderismo, persona, pero tú pagas más. Impuesto al oxígeno. Estamos respirando gratis. De ahí se puede sacar un dineral porque es algo que todos tenemos que hacer. Tener asma y utilizar bombona de oxígeno, perdona, esos son agravantes impositivos. A pagar, a pagar, a pagar. Impuesto al sol. ¿Te quieres poner pitucón en verano, morenito? Tú pagas. No, perdona, es que estoy tomando el sol en mi balcón en privado. No, el sol es de todos. Espero que tome nota el gobierno porque lo que no puede ser es que no estemos pagando nada por cosas en las que se podría recaudar muchísimo, por Dios.
No dé usted ideas, zorrete. Además, nosotros somos conquenses y como todo el mundo sabe por estos reinos, di que eres de Cuenca y pasarás de balde. Hemos visto en esta primera entrega impositiva una serie de gravámenes del medievo. Todos estos impuestos medievales eran indirectos, aplicándose independientemente de la capacidad económica, y grababan la producción, el comercio o el consumo. Y ahora, ¿quién es el guapo que se queja por el IRPF o el IVA? Será por dinero. Con la llegada de la Revolución Francesa, la mayoría de estos impuestos fueron desapareciendo y los nobles comenzaron a tener que pagar la hacienda pública, aunque ni campesinos ni artesanos vieron cumplidas sus expectativas de poder conseguir un sistema fiscal justo. Si en otro programa aprendimos baldón, hoy, de balde, en el español medieval, esta locución significaba gratis. El dicho popular de Cuenca viene referido a una prebenda recogida en el fuero otorgado a la ciudad por Alfonso VIII, tras su reconquista, en el que quedaba estipulado que si eras vecino de Cuenca, no pagarías portazgo, pontazgo o similar al circular por el reino. Así decías que eras de Cuenca y pasabas de balde. Sin embargo, si utilizamos la expresión en balde, más común en la actualidad, estamos cambiando el significado por inútilmente o en vano. Y no es lo mismo, por ejemplo, que vayamos a un concierto inútilmente a que pasemos gratis, ¿no? Bueno, con esto me despido. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido. Me vine caminando para no gastar dinero. Aunque a mí no me importa el dinero, pues tengo lo que yo más quiero a mi lado. Y con cautela, queridos, hay tanto idiota ahí fuera, sálvese quien pueda. Thank you.
sentido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer.
Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso.
Quise preocuparte.
No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo,
nunca vas a estar solo
porque siempre estaré.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Y hoy, por fin, después de unas semanas de ausencia, tenemos aquí a Don Santiago Santi con El Ojo en Serie. Todo tuyo, Don Santiago.
Pues bienvenidos a todos y gracias. Me tuve que dar una alta voluntaria por obligación y menester, ya que ayer estrenaron El Capitán América, la nueva. ¡Qué bodrio! Y dije, tengo que ir a la radio a hablar de buenas series, buen cine, e ir aconsejando a nuestra gente, porque si no, esto se nos va de las manos. Así que no os traigo El Capitán América, que a mí me enseñaron educación, y para decir algo malo, mejor no decir, y no hay nada bueno que decir. Así que os vengo a hablar del Eternauta.
Hay algo en el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toque y te mata.
Vamos a quedar juntos.
Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. Voy a dejar pasar por favor.
Primero mostrar la máscara. Y con eso te vas a defender.
Tarde o temprano la ayuda va a llegar.
¿Y si lo que llega no es ayuda?
Llamado a todos los sobrevivientes. No están solos, juntos somos fuertes.
Hay algo más.
Pues, como os digo, cambiar de Disney a Netflix y poner esta serie. La serie El Eternauta, que la quería traer hace 3 semanas, porque es cuando la estrenaron en Netflix, pero bueno, os la traigo 3 semanas más tarde, si no la has visto.
Es igual, es buenísima.
La vais a ver. Y empezamos pues por lo más básico, la palabra Eternauta, que da título a la emblemática historia argentina de Héctor Germán Oesterheld, que es el autor de donde está basado esta serie, y a la adaptación de Netflix, que es una construcción lingüística cargada de significado. La palabra Eternauta deriva de la combinación de éter, que alude a lo eterno, a lo que trasciende el tiempo, y nauta, del griego nautes, que significa navegante o viajero. Así, Eternauta puede interpretarse como el viajero de la eternidad o el navegante del tiempo. He encapsulado la esencia del protagonista, Juan Salvo, quien atraviesa dimensiones temporales en busca de su familia en un mundo devastado por una nevada mortal. Así es como empieza. El enfoque de la historia, que es lo más interesante, reside en la heroicidad colectiva y la solidaridad, frente a la adversidad. Es decir, este manda un mensaje, el autor original, de que la única supervivencia de la raza humana o de cualquier crisis es a través del colectivo, no del individualismo. Esto hay gente que no lo entendió. El impacto cultural del Eternauta trasciende su formato original. Se publicó entre 1957 y 1959, me refiero a la obra original. La historia se convirtió en un símbolo...
Sí, que es una novela gráfica.
Es una novela gráfica, sí, como un cómic, es una novela gráfica. Y se convirtió como un símbolo de la resistencia y memoria en Argentina, especialmente durante la dictadura militar, cuando fue censurada la historia. Su relevancia persiste y la reciente adaptación ha reavivado un interés por el tema, el creador y el mensaje. Tanto es así que en una noticia que leí el 6 de mayo, ya hace tiempo, por lo que os digo, en el periódico El País, estaban buscando a dos nietos desaparecidos del escritor, que creen que aún están vivos. He de recordar que la dictadura hizo desaparecer a Oesterheld junto con Elsa Sánchez, que estaba embarazada, y su hija Diana. ¿Vale? Ajá. Hijos y las abuelas de la Plaza de Mayo comenzaron con la iniciativa de buscarlos a través de que se iniciara la serie de Netflix, que por cierto Hijos es un acrónimo recursivo para Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio en Argentina. Por último, no voy a hablar más del autor y tal, es que antes de empezar, curiosidades de la serie, el actor principal es Ricardo Darín, que todo el mundo conocerá, que es buenísimo. Además, es que si veis el libro gráfico del personaje, es que es Ricardo Darín quien tiene que hacerlo. Porque esos ojos es que son los que dibuja Oesterheld.
Y muy buen reparto, ¿eh? También hay que decir que los que le acompañan son buenísimos.
Muy buenos. Y el director, que no lo conocía, pero también me ha sorprendido, muy bueno, que tiene también mucha
fe. Sí, el Bruno Stagnaro.
Bruno Stagnaro.
Eso es.
¿Qué curiosidades podemos sacar de esta serie? Pues lo primero, que se intentó adaptar al cine, pero que no fue posible. Porque intentaron muchas veces realizarlo, pero como tiene esos saltos temporales y esas movidas, en el cine, en tres actos, digamos, de teatro, de cine, no se podía hacer. Hasta que Netflix, en el 2018, decidió financiar una serie. Y a través de la serie sí se pudo, o se puede,
sí, es realizar que te da mucho más tiempo.
Claro, por los capítulos. Puedes encapsularlos mejor. Obviamente, si ves la serie, te recordará a esas épocas de la pandemia. La producción de la serie arrancó en 2019 y en 2020, que pasó lo que todos conocemos, llegó la pandemia de COVID-19, y entonces las ciudades pues vacías por la pandemia fueron el modelo que inspiraron para los primeros conceptos de la serie. Porque he de decir que va a recordar mucho, es una entre Walking Dead y otro tipo de series de género, bueno, pero bueno, no es así.
No.
No os equivoquéis, es mejor.
Eso es.
Mucho mejor, a mí me gusta más.
A mí también. Y te voy a decir una cosa, fíjate que luego los efectos especiales, no es que sean malos, no son malos.
Ahora hablaremos un poquito.
Vale, perdón, es que, me estaba adelantando.
Es pues típico latino. No, primero porque el guión, el argumento, tiene mucha chicha. No solo se enfoca en los
efectos
especiales.
Es que a mí me recuerda, no sé, perdona que te corte de nuevo, a las películas de los 80-90 en que primaba el guión más que el efecto especial.
Exacto, exacto. Y dan el efecto especial justo para la trama, pero no es el centro de la trama. Por ejemplo, el traje del personaje que interpreta Ricardo Darín, inmediatamente pensaron en la idea del gamulán, que es una prenda de cuero de cordero u oveja que estuvo de moda en los años 60 y 70, principalmente por ser tan noble que la nieve no la afecta y que el agua no pasa. Porque claro, eso lo sabéis desde el primer capítulo, que la nieve mata. Nada más tocarte. Debido a que ese material ya no se consigue en curtiembres, adquirieron piezas de otros colores y las tiñeron para conseguir los 5 gamulanes que se usaron en el rodaje. Durante el rodaje participaron 2.900 personas.
Sí, sí, es que es un despliegue brutal.
La máscara, que pensaron primero en la de Chernobyl, ¿vale? Pero la de Chernobyl no funcionaba porque sí que todo el mundo la reconocería como que es la mejor, digamos, o bueno, la más conocida para un caso de toxicidad, pero perdía los ojos de Darín. Porque, si os recuerdo, la máscara de Chernobyl se divide en dos, como en dos tubos, o sea, en dos agujeros
te salen
de
los ojos a la vez.
Y lo que necesitaban es que fuera como unas gafas de buceo.
Sí, que se le vieran los dos ojos.
Para que se le viera la mirada, eso, que es fundamental tanto en la,
sí, sí,
en la novela como en
La serie.
En la serie, exacto. Entonces, pues lo hicieron así. Los modelos caseros e industriales para los personajes de la serie se utilizaron más de 500 máscaras durante el rodaje.
Sí, sí, me lo creo, porque
para todas las máscaras que salen, porque sí, claro, sí, está la de Darín, que es la principal, sí, para que se le vean los ojos, pero cada uno lleva una máscara casera.
Hay unos que se hacen con las garrafas de agua.
Exacto, exacto. Pues hicieron 500. El bloqueo que impresionó a todos, porque según palabras de Darín, que dijo, todavía no salgo del asombro que me produjo llegar al set en aquel hangar gigantesco en el polo industrial de Ezeiza y encontrarme con los coches unos encima de otros, con un colectivo atravesado y todo nevado, dice Darín, sobre las imágenes más alucinantes que nos dio el Eternauta, porque claro, tú ves ahí una pared de coches unos encima de otros, que claro, los tuvieron que colocar para...
Hombre,
eso,
claro.
Y eso lo hacen en una nave industrial. Ah. Eso no es en exteriores.
Pues da el pego genial ahí, ¿eh? Cuando están al lado del puente.
Sí, sí, cuando van hacia allá.
Sí,
y
efectivamente.
Todo. Sí, sí. De hecho, refiriendo a la idea de hacer...
Atención, spoilers. Lo digo por si alguno no lo ha visto. Que sí, a lo mejor podemos meter alguno.
Pero el hangar, claro, es que consistía en 4.800 metros cuadrados que, con las ayudas de las grúas, apilaron 17 vehículos reales.
Tú fíjate. Sí, que es cuando intentan sacar la furgoneta.
Exacto, y cuando intentan cruzar al otro lado de la ciudad.
Eso es.
La postproducción y la realización de los efectos visuales llevó más de un año. Los exteriores, la nieve, usan la sal.
Sí.
¿Vale? Para cubrir grandes exteriores, la sal entrefina, con cierto grado de humedad, ofrecía la textura de que Bruno, el director, buscaba. Genera una sensación de nieve virgen y copia las huellas y las marcas de todos los que lo tocan. Cuando que pues viene muy bien para...
No, está muy bien hecho.
Para la acción. Sí. Y es fácil de resetear, o sea, de limpiar.
Sí, de limpiar, claro. Es una más que manguera y fuera.
Sí. Después tenemos, para cubrir los vehículos, el vestuario y otros objetos en exteriores, los maquilladores del equipo utilizaron celulosa, que es similar a la nieve. Mientras que en el estudio, la sal, al ser corrosiva y conductiva, debió ser reemplazada por la perlita o roca volcánica expandida, que es otro tipo de... O sea, que es diferente...
Sí, como la una nieve, especie de piedrecilla.
Es diferente la nieve de unas otras, pero no se nota en la película.
Sí, sí, sí.
Es que queda muy bien.
No, queda muy bien, muy bien.
Todo muy bien nevado y
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Que... por otra parte, para generar la nieve en suspensión, porque claro, también hace...
Sí,
nieve,
claro, efectivamente. Claro,
es principalmente que... se utilizó espuma seca proyectada por turbinas.
Fíjate, qué trucos.
Sí, y hasta aquí puedo hablar del Eternauta. Y mucho más podría hablar de la otra, pero no vamos a hablar. Así que os la recomiendo que la veáis. Para mí, sinceramente, no sé por qué, a lo mejor se acerca más a mi cultura, pero vamos, la calidad muchísimo mayor que todas las hollywoodienses de Walking Dead, Last of Us.
Estoy de acuerdo contigo.
De hecho, de Last of Us se la han cargado en el segundo capítulo de la segunda temporada.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué? Porque han quitado lo latino.
Pues ahora llega al hiperespacio los estrenos de cine. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a la sala de cine de toda España que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ir a ver. Pero eso sí, aquí están en el hiperespacio para que estéis muy requete bien informados. El primer estreno que os traemos esta semana se llama La Trama Fenicia.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Lisel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
¿Por qué? Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
¿Cuáles son?
¿Mis razones? No te las digo. Te digo que no te las digo.
Producción americana dirigida por Wes Anderson, interpretada por Benicio del Toro, por Mia Triplehorn y por Michael Cera, entre otros muchos. Y muy buenos, porque entre el reparto vamos a encontrar a gente como Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, Bryan Cranston, en fin, un montón. Y ahí es nada, porque por el otro lado, bueno, esto es lo que nos tiene acostumbrados, también os digo, Wes Anderson, porque en sus últimas pelis todo el mundo quiere trabajar con él. Y ahí aparecen, aunque sea en papeles muy pequeñitos, dentro de la película. La peli, como hemos oído en el tráiler, nos cuenta la historia de Sasha Korda, que es un rico empresario europeo que se me ha vuelto en una intricada trama de espionaje, acompañada por su hija Lace, una monja, como hemos oído, con la que tiene la mejor de la relación de todos sus hijos. Junto a un grupo de personajes peculiares, ambos deben de tomar decisiones moralmente ambiguas, lo que les lleva a situaciones muy esperpénticas. Película que ha conseguido muy buenas críticas, menos una. Es verdad, ¿eh? Estuve mirando y hay solo una que es mala. Dinos, Héctor.
No, que me refería de que es un grandísimo reparto y entonces si luego el guión le acompaña, pues tiene que ser
un... Wes Anderson, que es un crack. Es un crack y además hace un cine muy peculiar.
Claro.
No sé si visteis el fabuloso Gran Hotel Budapest.
Ay, sí, sí, buena, sí, sí, sí.
Que es muy, muy de este estilo. Y vale, también hizo otra que no recuerdo ahora, que está como grabada en el desierto de Arizona. Y bueno, en fin, que es un tío bastante interesante y al que hay que seguirle la pista,
sí, 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 sí,
porque hace muy buen cine. El segundo estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama Hamburgo.
Bájalo tuyo que nos vamos. Vas a trabajar en otro sitio, en 5 minutos abajo.
¿Tú quién eres?
Germán.
¿El taxista?
Sí. ¿Qué tal tu primer día?
Bien.
Llevo 2 años sin saber de ti. Me llamas llorando para pedirme curro. Vas un poco lanzado, ¿no?
No tienes que hacer esto toda la vida. Lo sabe, ¿no? Yo te puedo ayudar.
¿Cómo?
¿Qué te sé yo hoy, Romana?
No me acuerdo.
¿Sabes lo que te van a hacer, verdad? Cuando se enteren de que no has querido trabajar.
Si no lo dices, nadie se entera.
¿Tú qué estabas haciendo la otra noche?
Conducir, como siempre.
No has hecho ninguna gilipollez.
Hay mucho dinero. Nos puede cambiar la vida.
Producción española dirigida por Lino Escalera, interpretada por Jaime Lorente, por Roger Casamayor y por Joana Bugarín, entre otros. Película que nos presenta Germán, como hemos oído en el trailer, que es un conductor para una red de explotación sexual en la Costa del Sol, que decide robar la recaudación del club para huir con una de las chicas, como también hemos oído en el tráiler. Pero su plan se enfrenta a peligros mortales mientras lucha por alcanzar la libertad. Película de la que no tenemos críticas reseñables.
Al día de hoy, ¿no?
Sí. No tenemos.
De momento no.
El tercer estreno que os traemos esta semana se llama El Jockey.
Que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1 millón más traslados. Se viene el día del Gran Premio y hay que tomar medidas.
Vas a tener que correr sobrio, campeón.
Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos.
Se acabaron los buenos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar.
No nos van a hacer nada. Les hago ganar plata.
Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache.
¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando?
Morir y nacer de nuevo.
Bueno.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción argentina. Está dirigida por Luis Ortega, interpretada por Nahuel Pérez, por Úrsula Corberó y por Daniel Jiménez, entre otros. Película que nos presenta a Remo Manfredini, como hemos oído en el este, que es un jockey legendario que está al borde del colapso debido a su comportamiento autodestructivo que amenaza su carrera y su relación incluso con su novia Abril. Durante la carrera más importante de su vida, un grave accidente lo lleva al hospital, del cual desaparece para acabar vagando por las calles de Buenos Aires. Película que ha conseguido muy buenas críticas. El cuarto y último estreno que os traemos hoy se llama Blindado.
¿Podrías prestarme algo de pasta? ¿Hola? Yo también tengo un mal día.
Sé que pasas de tu hija. Me ha llamado para decirme que la has dejado tirada.
Lo siento. Voy con retraso en todo. La recogeré cuando acabe aquí, ¿vale?
Todos.
Venga.
Soy el dueño de este coche.
¿Qué quieres?
No romparás. No es tan complicado, ¿verdad?
¿Me has metido una descarga?
Quiero que asumas las consecuencias de tus actos.
¡Ábreme!
¡Abre!
¡Abre!
¿Ahora me vas a hacer caso?
Película americana dirigida por David Yorabeski, interpretada por Bill Skarsgård y por Anthony Hopkins, entre otros. Película que nos cuenta la historia de Eddie, que es un ladrón de coches de poca monta que se queda atrapado en un vehículo, como hemos oído en el tráiler, de tecnología avanzada y además con funciones perturbadoras que le ha puesto su dueño. Lo que parece un robo sencillo, pues se convierte en una pesadilla, como también hemos oído en el tráiler, lo que obliga a Eddie a enfrentarse a sus errores y a sí mismo. Película que ha recibido críticas dispares. Muy dispares. O sea,
digamos que solo la presencia de Anthony Hopkins es lo que puede salvar un poquito la película. ¿O
digamos
o
ni que es, a ni lo a mejor, mejor ni eso, ¿no? No lo sé. No lo sé. Es que por el trail. Por el
vale.
Trail, por el...
Pero que no hay. ¿Dónde están los buenos directores y esas cosas?
No están.
¿Están escondidos?
No están. Pero ni siquiera dónde están los buenos guionistas. Que claro, es lo peor. Claro, no, sí. Es lo peor.
Claro, es que a lo mejor no había buenos directores.
Porque a lo mejor el director es bueno, pero si el guión es una castaña, claro, y esto es lo que
eso
te da.
Es falta de...
No, pero que los grandes nombres, Flinch, tal, no sé qué, ¿dónde están? ¿Dónde aparecen?
No lo sé. Y la mitad muertos, pero.
Sí, pero sin un buen guión.
En fin, bueno, pues esto es el cuarto y último estreno que os traemos aquí al Hiperespacio. Que pues nada, ni Anthony Hopkins siquiera levanta la peli.
No. Era Harrison Ford. Yo creo que lo engañaron.
Yo creo que también. Sí. Sobre todo la última película de Indiana Jones y el Templo Maldito. Bueno, no, sale tres minutos por
la del Capitán América.
Bueno, es que eso es de lo peor, de lo peor y de lo peor.
O sea, pero por favor, Harrison Ford.
Hablamos de esa peli aquí también, en los estrenos de cine, me acuerdo perfectamente.
Sí, tenía que haber salido a mitad de la película y Chewbacca y haberlo desmembrado.
Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues eso, lo que os digo. Hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con mucho más aquí al Hiperespacio.
estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la ascensión.
Llega el momento de lo oculto, de lo que nadie nos quiere contar, de la conspiración.
Llega el momento del misterio al hiperespacio con don Héctor y no Héctor.
Muy buenas noches de nuevo, Juanpe.
Muy buenas noches, Héctor.
Bueno, pues para esta semana, pues un poquito ante la falta de noticias que yo vea un poquito relevantes o que podamos traer aquí para entretener un poquito a nuestros radioyentes, sé que dentro de poco es posible que tengamos alguna noticia un poquito interesante. Bueno, pues ante la falta o la escasez de noticias dentro de mi sección, pues vamos a traer a nuestros radioyentes pues un relato, una dramatización a los que ya los tenemos acostumbrados y esperemos que sea de su gusto, ¿vale? Con todo ello...
Sí, señor, pues tengo que decir que se llama El Condenado.
El Condenado, es cierto.
1 de junio de 1973. Cárcel de Tarragona. Celda anexa a la sala de ejecuciones. Minutos previos a la ejecución de Damián Fernández.
¿Te arrepientes de algo?
¿Arrepentirme? Es un poco tarde, ¿no cree?
Nunca es tarde para arrepentirse de algo tan horrible.
¿Y que te pongan un collar de hierro y lo aprieten hasta partirte el cuello, no es horrible?
Es la condena por lo que pasó.
¿Y qué pasó? Fueron solo unos cuantos tiros, unos entre tantos. Quitar una vida, quitar dos vidas, tres, cuatro...
Bueno, basta ya, cállate, maldito diablo.
Diablo, diablo, sí, es cierto que las armas las carga el diablo, siempre con la necesidad de justificar todos nuestros actos.
¿Y llamas acto a volar la cabeza a cuatro personas? ¿Eso es un acto?
Llámelo como quiera, pero no es el diablo quien aprieta el gatillo, es un ser humano quien lo hace.
No hay ser humano capaz de cometer algo tan brutal y despreciable.
¿Qué le pasa? ¿Aún tiene dudas? ¿Y qué me dice del hombre que en unos minutos accionará el garrote? ¿Le suena? ¿Acaso no es un acto brutal y despreciable? Y seguro que es el diablo quien le dice: gira el tornillo hasta que sientas el crujir de sus vértebras, hasta que sus ojos se llenen de sangre. Él se lo merece.
Es su trabajo.
Sí, claro, claro. Pero tenga presente que un hombre gira el tornillo, que un hombre le ordena que gire el tornillo, y que son los hombres los que han decidido que se llegue a girar ese tornillo.
¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que todos los hombres son asesinos?
¿Y usted que hay asesinos buenos y asesinos malos? Mire, un asesino es un asesino con una escopeta, un cuchillo o accionando el garrote vil. Y la elección de matar o no matar está en sus manos, no en demonios o diablos. Eso es justificar lo injustificable. Uno decide por sí mismo.
Pero... ¿entonces?
Eso es... uno decide lo que quiere hacer. A lo largo de una vida, estos actos se unen como eslabones, formando una cadena que, llegado el momento, se romperá para hacernos libres, o se enroscará a nuestro cuello, ahogando poco a poco lo triste de nuestra vida.
Abran la celda C.
Damián, es la hora. ¿Quieres ver al párroco antes de...?
¿Antes de qué? ¿De pagar por mis actos?
Damián giró la cabeza y miró a la silla que había junto a su cama.
Roberto, maté a muchos hombres, a ti entre ellos, pero no fui condenado por ello. Era mi deber, mi trabajo, mi propia cadena.
¿Quién demonios hablas?
lentamente, con los ojos empañados en lágrimas, Damián miró a uno de los guardias.
No hay demonios. He quitado tantas vidas que sin darme cuenta perdí el control sobre la mía. Ellos vinieron para hacerme ver lo que realmente era un asesino que sin saberlo ya cumplía condena.
Damián Fernández Blanco, verdugo oficial de la cárcel de Tarragona entre 1951 y 1972, fue ejecutado en el Garroteville el 1 de junio de 1973. Fue acusado y declarado culpable de asesinato por la muerte de cuatro de sus compañeros, a los que mató a tiros en la cantina de la prisión, el mismo día en el que practicó su última ejecución como verdugo. El ejecutado, Roberto Martín. En el juicio, Damián declaró que durante años escuchaba voces de ejecutados que le repetían una y otra vez: asesino, asesino. Y aquella tarde escuchó la de Roberto Martín, poco después de su ejecución. Aquella voz le preguntaba: ¿quieres saber
quién eres? ¿Quieres saber
quién eres? A partir de ahí, decía no recordar nada.
Pues muy, muy buena dramatización, como buena. Buenísima. Sí, sí, me ha gustado mucho. Además, hay con un pozo mujeres, ahí sí, va sí. A darle vueltas.
Sí, es buena, eso, sí, de la guerra civil, tío. Y con, sobre todo con las voces esas que las personas que hacen.
No, estas los actores son buenísimos, pues son buenísimos y ¿sabes? Primitivo, como siempre, pues en sí, su línea.
Sí,
en
su línea. Marca de... y el. Pone el listón muy alto, ¿a que sí?
Sí, señor.
Pero bueno, pues para esta semana os hemos traído esto y esperemos que la semana que viene tengamos algo impactante o alguna noticia que, por no ser tan repetitivos... Pero claro, sí, bueno, dentro de mi mundo, dentro de esta sección, chicos, ya sabéis
no,
que...
pero es lo que hablábamos, hay que pegarle una vuelta a esto de los egipcios, ¿eh? Que,
sí.
Que tenemos ahí un este pendiente que...
Pues es que mira, está en Egipto ahora, ¿vale? Y sé que la semana que viene va a traer noticias el Nacho Ares.
Ah, que hasta él.
Hasta por ahí. Entonces por eso, por no volver a incidir otra vez con el tema, que sí, hay alguna noticia, pero es que ya me resultan muy repetitivas.
Nada, nada, Estados
Unidos,
esperaremos.
Los ovnis. Entonces vamos a esperar para la semana que viene, que yo creo que voy a poder traeros algo sobre Nacho Ares, sobre, lleva por ahí creo que 15 días, sobre el tema de pirámides, sobre el tema de Scampirámide y todo sí, este tipo de cositas. Yo creo que la semana que viene vamos a poder traer algo.
Genial. Pues nada, Héctor, muchísimas gracias.
Un placer, semana más.
Ahora sabéis que Edu pues no puede estar aquí con nosotros hoy con sus archivos singulares, así que lo que vamos a aprovechar es para dejaros una petición que nos llegó al programa, que es Hasta el final, un tema de Coque Maya y Leiva.
Tengo ganas de abrazarte, tengo demasiada gente en el lugar. Cosas rotas por el suelo, demasiada mierda que tragar. Ya no quiero a nadie aquí desaparecer. Hoy me voy a caminar, hoy me encuentro bien. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien, no me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas y dejo la de abrazarte, tengo ganas de llegar al final. No más despedidas, no más situaciones, no más ceniza en los colchones. Mírate en el espejo y dime si esto es lo que quieres ser. Cara en la pared, nada sale bien. Tuve que decir adiós, tuve que aprender.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos en el siguiente programa, que volveremos con mucho más y mejor. Así que, don Santiago.
Buenas noches a todos.
Don Brunildo.
Recogeos.
Y don Héctorino.
Un placer un día más.
Pues dicho esto, nos vamos a despedir de todos vosotros con Let All Dead Way Imagine by the Lights, el último trabajo de estudio de Garth Bates, famosa banda de los años 90, años 2000. Un álbum con 10 pistas en total que nos presenta There's No Future in the Optimus como su primer single. Así que con ellos vamos a dejar hasta el siguiente programa. Adiós, Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.